¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Dios los bendiga.
Y yo soy Gloria Romero. Y hoy estamos solitos, el Padre y yo. Pero tenemos mucho trabajo de todas maneras. Y voy a empezar con la primera lectura, Padre, del profeta Jeremías.
Preciosa.
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía.
Wow, es una seducción.
Ajá.
Es algo sobre amor. Es algo sobre que tú me has ganado completamente, alma y mente, como un hombre loco, enamorado,
Ajá.
Enamorado con, aquí nos dice la verdad. Y lo que vemos aquí en el profeta es lo que pasa si nos quedamos enamorados con Dios y si no nos perdemos en problemas. Pero lo que vemos aquí es que él está sufriendo y conoce bien su sufrimiento y no tiene ningún problema hablar sobre lo que le está molestando, que lo quieren matar, que andan detrás de él. Porque está diciéndole al Señor, ¿y dónde está usted? ¿Dónde está este amor? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero lo que vemos en el desarrollo de él es que precisamente por proclamar la verdad, precisamente por no tratar de decir, ¡ay, ahí es nada! O a llamar al pueblo a mirar bien las consecuencias que están sufriendo. Las consecuencias que él había proclamado que iban... y han seducido sobre el pueblo, sobre la nación, y no quieren oír la verdad. Y para ellos, porque estaba, es un en revuelto la salvación de la nación y la salvación del pueblo. Para nosotros pensamos, bueno, yo hago la parte que yo puedo, porque no somos una, ahora las naciones no son bajo... queremos decir, bajo de Dios, que hay las reglas católicas o las reglas bautistas o las reglas de Islam. Bueno, hay unos países que sí, pero vemos la corrupción tan feo que ocurre ahí. Vemos la corrupción que pasa cuando un hombre piensa que él habla en nombre de Dios y nadie puede decirle nada o corregirlo, o que él no tiene que poner atención a los que están sufriendo en realidad, porque está muy apoyado por todos los miembros de, que tienen mucho dinero o que están en poder, etc. Por eso la democracia es algo tan distinto. La democracia que tenemos es algo raro y es muy difícil, porque lo que vemos hasta en este día, puedes poner la verdad enfrente de gente y no lo quieren oír, ok, pero la ley sigue y por eso tratan de cambiar tantas leyes, para que no les afecten. Por eso aquí, cuando el pueblo está unido con lo que la voluntad de Dios, la nación, y no está viviendo, entonces afecta a toda la nación y los afecta profundamente. ¿Y qué dice aquí? Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos, violencia y destrucción. La corrupción ha crecido tanto en Israel que sí, están tratando de asaltar, de poner en la cárcel ellos que no quieren oír, no quieren ir con las mentiras. hablan, ¿y por qué? Esto es contra de Dios, esto es contra de... Sí, sí, sí. Pero lo que es contra de Dios es un entendimiento que estamos llamados más y más a entregarnos a Dios, a vivir lo que es justo. Nomás miren todas las leyes. Hay miles de leyes sobre cómo tratar los pobres, los afligidos, las viudas, los huérfanos, los que no tienen sostenimiento, los que traen hambre, el forastero, el que viene de otro país. Uh-huh. Sí. Hay un entendimiento que y Israel, por tener, es lo que pasa, ¿verdad?
Sí,
por tener ganancias, por sentir que, todo esto es mío, y tal vez estos inmigrantes nomás son flojos o nomás quieren esto y el otro.
Son criminales.
Sí, son criminales inmediatamente. ¿Qué mentalidad es tan contra de la mente de Dios? Y por eso vemos hasta este día estos pleitos sobre los obispos hablando sobre los inmigrantes. Un político mandó un avión, gastó millones para mandar un avión a la diócesis en California para ponerlos ahí en la tierra de la diócesis. Nomás para decir, ustedes quieren los inmigrantes, aquí los tienen.
Uh-huh.
Más bien no hacerles el bien, más bien no tratar con ellos, uh-huh. Más bien no tomar esos millones y tener personas para que puedan tratar con ellos, pueden ayudarles con papeles. No. Nomás es esa arrogancia, ese odio de estas personas. ¿Y por qué? Porque son pobres. Porque son pobres y no tienen poder. ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién va a oír los gritos de ellos? Y más bien hacer un punto político. Y es lo que pasa con la situación política por todo el mundo. No más para quedar en poder, los líderes comienzan a ver todo lo que los poderosos hacen que es bueno y no quieren oír crítica. Y es lo que está pasando aquí con Jeremías.
Bueno, sí, pero Jeremías precisamente, él dice, yo no puedo quedarme callado, ¿no?
No.
Porque tiene un fuego adentro, ¿no? Él sabe lo que es correcto. Él tiene una íntima relación con Dios. Y de esa íntima relación con Dios nace su fuerza. Y tiene que hablar, ¿verdad? Dice, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, como usted dijo, Padre, por anunciar la palabra del Señor, por anunciar el amor de Dios para todos nosotros, ¿no? Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Y pues eso es lo que pasa, porque fíjese usted cómo se desprecia a la gente que está tratando de actuar bien, ¿no? Ay, no, pobre tonto, todavía cree en Santa Claus. Así dice, ¿no?
Yo sí creo en la coneja de chocolate en Pascua. Eso es real. Yo me he comido varias conejas de chocolate. Son muy buenas.
Ay, padre. Bueno, pues yo creo que ahorita lo que nos está pasando es que así como Jeremías ha sido seducido por el Señor, nosotros estamos seducidos por los bienes materiales, por
las cosas que no queremos ni siquiera clarificar con nuestros hijos. El miedo nos ha dado una seducción, porque creemos el ídolo nuevo es seguridad. Queremos una seguridad. ¿Quién no quiere seguridad? ¿Cómo no? No estoy hablando de lo que es normal, pero queremos una seguridad de todo.
Uh-huh.
Que todo me tiene que ir bien, o si hago esto, entonces tengo que recibir acá. Y así no es el profeta, y así no es el cristiano. Uno comparte de lo que tiene, bueno, no le va a faltar alimento a sus hijos, pero si tenemos, compartemos. Y hay ahora otros que ni siquiera quieren oír del sufrimiento del mundo. Ni siquiera, ni me traigas a mis oídos que hay pobres. Cuando yo estaba trabajando en el seminario, imagínate, Gloria, hombres de 22, 23, 24, 25, 26, porque entraron diferentes puntos al seminario, que no creían que habían pobres en el mundo. El primer año con nosotros los ponemos a trabajar en un food pantry. Y ellos me vine a hablar, yo no conocía pobres. Venían de tantos lujos, venían de tanto poder, y ellos pensaban lo que muchos hablan, ay, no es la verdad. Si uno quiere trabajar, nomás tiene que trabajar. Si uno quiere esto y lo otro, al cabo, bla, bla, bla. No. Uno trabajando 2, 3 trabajos por semana nomás para poder sostenerse pobres en este mundo, eso habla de la falta de justicia y la falta de misericordia de una cultura que ahora nomás es acumular, acumular, acumular. Es una cosa increíble. No quieren creer porque les conviene. No quieren creer porque si yo en realidad creo en esto, entonces la vida mía tiene que cambiar. Y ahí está el otro ídolo. Lo que yo quiero es la cosa buena. No importa, es lo que pasa en el matrimonio. Personas que se han criado no teniendo que compartir recámaras o baños. Ay, mijito, todos tienen sus cuartos, sus baños, cada su uno. Carro, su esto. Y ahora tienen que compartir con otra persona. You know, compartir el baño, compartir. Hoy es, no aguantan, no, porque ese modo de vivir es más bien para, you know, el matrimonio es una llamada sagrada, pero no pensamos así. Y como no hemos tratado con hacer nuestros hijos y hijas profetas, no hemos tratado de hacerlos valorosos en proclamando en medio de sus amigos. No que estén gritando Jesus, Jesus, Jesus. Muchos fundamentalistas. Yo grito Jesús, Jesús, Jesús. Y viven como los demás. Pero les encanta decir, ya hice todo. Porque estaba gritando el nombre de Jesús. Cuando yo estaba estudiando en Columbus, Ohio, en el Josephine, en el pontifical, íbamos al pueblo y estaban unos fundamentalistas. Vengan acá, yo los bautizo y nomás creen en Cristo y ya van a estar salvados. Ok, en realidad el bautismo es el bautismo, si lo hacen bien. Pero, ¿qué dejas con esa persona? You know, ¿qué dejas? ¿Qué realidad? Ok, vete, ya te ha bautizado, yo te salvé, yo. Por eso la iglesia nuestra es siempre el cuerpo de Cristo, la comunidad, la parroquia, la iglesia universal bajo el Papa. ¿Por qué? Porque es una frega. Es difícil, claro, estar unidos. Más bien todo dispararse a proclamar lo que uno quiere por cualquier rincón. Y es lo que yo estaba en un pueblo una vez como pastor. Había una iglesia católica que teníamos la más gente. Había, ay, nomás teníamos 5,500 personas, ¿ok? 5,500, había 4 iglesias metodistas, había 4 bautistas, habían 3 menonitas iglesias,
wow,
había 3 Assembly of God, y después lo demás, había 39 iglesias de este rincón y aquel rincón y este, y vente acá con nosotros. Y eso es, sí, eso es diabólico. Diabólico quiere decir el que nos separa. Y había, no digo el nombre, muy cristianos, que nadie estaba salvado. Si tú no entras por las puertas de ellos y te bautizas aquí, vas al infierno. Todos los demás estaban. Y ese pastor nunca venía a las juntas que tuvimos ecuménicas. Él nunca venía. ¿Y por qué? Y me daba una risa. No, hombre, si los bautistas están perdidos, peor los católicos, porque lo que piensan de nosotros es algo feísimo, ¿no? Uno de los convertidos que era parte de la iglesia vino y dijo, padre, no vas a creer esto, pero no, mi abuelita nos quedó pensando que católicos tienen una cola como el diablo y que sacrifican sus niños para el altar, para la sangre, quién sabe qué. Tanta ignorancia, pues tanto temor. Si tú crees eso, ¿cómo no vas a decir a tus hijos ni se vayan a acercar a esos lugares o con esa gente?
Claro, no, pues no.
Qué inocencia, qué ignorancia. Pero es lo que vemos. Y nosotros, católicos, si nomás somos profetas sencillos de, Dios no quiere eso. Eso no es bueno. Pero ni allí abrimos la boca. Y estamos ungidos parte del, sí, ¿qué pasa en el bautismo? Sacerdocio de Cristo, parte del profeta de Cristo, parte del reino de Cristo, reyes y reinas del reino que viene. Somos ya incorporados a esa realidad. Pero ser profeta es decir, y no, mijito, no hacemos eso como tus primos porque vamos a misa cada domingo. ¿Qué tantas veces he oído? Ay, pues no, fuimos a misa, parece que nos llegó gente. ¿Y qué? ¿Son paganos o qué? O más bien, si son paganos, invítalos, vamos a ir a misa, vengan con nosotros.
Claro.
O vayan a tomar café por ahí. Ay, no, no queremos ofender. Ay, whatever. Qué hipocresía, ¿verdad?
Pues sí.
You know?
Pues sí. Por eso lo más importante es amarnos, ¿no? Los unos a los otros, como Dios nos ha amado y como Él nos lo demostró.
Y por eso,
¿no?,
vemos aquí como en la segunda lectura, Gloria, antes sí. De... Es increíble lo que dice San Pablo. ¿Y a quién está hablando? Si lo quiere leer, es muy corto.
Es San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
¿Y con quién está hablando? ¿Con los mimados de Corpus Roma. Christi que tienen su aire condenado?
Acondicionado.
Y tienen, ay, estamos muy gordos tal vez porque, ay, el azúcar y me gustan los pasteles y comimos muchas tortillas. No, está hablando a un pueblo que los están matando. Los están matando porque proclaman a Cristo o porque conocen, ¡ah! Esos están bautizados, pésquenlos. Los vamos a matar y más que nada para que la gente, el circo, en realidad así se llamaba, traigan esos animales para romperlos y ahí con un gusto viendo, imagínese. Pero cuando uno piensa que el César es un dios, toda maldad que uno hace es bueno, pues no hay un dios verdadero. César es el dios. Es muy conveniente, ¿verdad? Hacer un dios de alguien humano, porque así podemos decir, él no nos dice no, hacemos lo que queremos.
Pues la eso cosa pasa, es más desgraciadamente.
Sí, sigue el pleito. Esta comunidad, y les habla con esa, por la misericordia de Dios, les exhorto, se ofrecen ustedes como una ofrenda. Eso es la vida nuestra. Y no tenemos que estar ahí en peligro, nos van a matar porque somos católicos. Gracias a Dios que no vivemos en eso. Hay otros que sí en este mundo ahorita, pero nosotros no. Y no tenemos que sentirnos culpables, no. Pero alabar a Dios con tratar de vivir vidas buenas. Cuando pensamos, para mí, porque ha pasado tiempo con monjes, viven una vida muy santa, muy buena. Pero, ¿y qué están haciendo? Cuando fui, mi mamá me dijo, ¿y qué vas a hacer tú ahí? Mom, es una oración. No, tú ven para... Y ya me conocía muy bien porque nomás duré. Pensé, no, tengo esto, no. Me encanta ir ahí por retiros, como no, y es el silencio. Pero vivir en eso, porque siento tan animado como Jeremías. Tengo que proclamar algo que con mi
sí,
boca.
Es
y
la vocación, ¿no?
La vocación. Pero necesitar ese silencio y oración, sí, todo el mundo necesita eso. Todo. Pero esas vidas tan santas, por eso nuestras vidas son santas. Sí, nomás andamos lavando las vasijas, andamos limpiando. Ojalá que estamos cantando con un gusto porque estamos alabando a Dios. Somos como las flores de la cosecha
de la madera,
sí, esas flores sencillas, como dice el Evangelio, flores sencillas, y Dios los mira, Dios los agrada. Así nosotros no tenemos que estar pensando, necesito más y más y más. Y lo que pasa es que mucha gente entra, ¿y cómo puede ser la vida más amarga? Porque Dios quiere que nosotros sufren. Es que tú no entiendes a Dios, entonces nada. Tú estás viendo los valores del hombre. Los valores de Dios son ¿qué? ¿Qué dijo aquí San Pablo? Los valores de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Sencillamente vidas que tratamos de tratarnos con respeto, con amor, con misericordia, con perdón. Un conocimiento que la existencia mía, la existencia de cada uno de ustedes oyéndome, le da culto a Dios si estamos viviendo en amor, en paciencia, con esa seguridad. Y con eso proclamamos lo que es la verdad. En veces sí, tenemos que hablar muy fuerte. Decir, eso no es bueno, no lo vamos a hacer, no voy a hacer eso. Pero diariamente es vivir una vida de amor.
Sí, y yo creo que también en esta lectura se conecta muy bien con la de Jeremías, la anterior, porque dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar, o sea, asimilar el amor de Dios, asimilarlo, sentirlo, ¿no?
Sí, y sentirlo y no quedarnos en nivel de sentimientos, sino de obras, sino del sacrificio. Y por eso hablamos de sacrificio. La entrega, gracias. Esa entrega completa. Y que vemos eso muy claro en el matrimonio. You know, por eso siempre hablamos la vida, you know, usamos el símbolo del matrimonio, porque ahí vemos la cruz, que es amar y tener que morirse diariamente por hacer el bien, por amar, por perdonar, por enseñar paciencia, todo lo que va con la vida cotidiana del matrimonio.
Pues sí, todos tenemos que sacrificarnos en cualquier vocación.
Sí, por eso lo vemos ahí, ¿no? Claro, entre dos personas, porque uno no ve la entrega de personas solteras o religiosas o lo que sea, pero sí vemos ahí. Pero es simbólico de la vida, como tú dices, de cada uno de nosotros.
Así es. Y vámonos con el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Pues sí, es cierto, padre. Yo también pienso como San Pedro.
Todos pensamos, oye, tú eres poderoso, ¿qué vamos a sufrir? No, la razón que andamos contigo es porque no queremos sufrir, que es natural y bueno, en realidad. Como dije antes, si andas buscando sufrimiento, nomás espera, te va a llegar. No, aquí él piensa, oh, no, esos no son los planes míos. Pedro tiene sus planes porque ve el poder de él. Y también siente el amor por él. También claro. Siente ese deseo que él pueda vencer las... Que ya sienten la presión de todas las maldades contra ellos. Pero la realidad, él les dice, tú no entiendes el reino que él viene a proclamar. Y por eso le dice eso. Y es una tentación. Es una tentación. Él lo siente en su humanidad. Qué sencillo pescar estos y mucha gente y ponerme como en un trono y hacerme esto y el otro. No hay ningún pecado en las tentaciones que el Señor siente. ¿Por qué? Porque toda su humanidad dice, sálvate, sálvate, sálvate. Eso es nuestra humanidad. Y sí tratamos, pero si es sálvate para matar y ser maldades de otros, fíjate que no, eso es la muerte. You know? Muchas de estas películas nos enseñan hoy nomás hay una guerra mundial y todos están, no hay leyes, no hay policía, no hay naciones. ¿Y qué vemos inmediatamente? Cada persona por su bien y es como animales. Pero es porque hay personas que la única cosa que nos está deteniendo son las leyes, porque hay consecuencias. Eso quiere enseñar en esas películas. qué triste en realidad es el mundo, no se ha convertido en nada. Y es por eso para nosotros, ¿cómo vamos? ¿Estamos listos para morir como los santos con sus hijos? Más bien, you know, que nos muremos con mis hijos de ofender a Dios. Y eso era por leyes de comida, you know? No más que les iban a forciar o poner incienso a un Dios. No, más bien que yo muero y mis hijos. ¡Wow! Y nosotros, oh, con la nada ya, no, ¿estamos listos para morir por Él? ¿Estamos listos o estamos nomás buscando, como San Pedro, cómo nos vamos a salir de este sufrimiento? No es posible si amamos a Dios. No es posible si en realidad nosotros queremos entregarnos a esa luz que es Él. Pero no es, ojalá que no nunca llegue a ese punto, pero cada día tenemos ese punto, ¿no? Uh-huh. En las tentaciones, en ser egoístas, en ser gente de tanta avaricia que no podemos dejar ir de cosas que no hemos usado. Y les doy este reto, abren esos closets, abren esos cajones. Y qué tanta, alcé, compré esto, alcé para ta, 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 y qué tanto tiempo. O peor, ay, para mi hijo, para mi hija, esto, el otro. Y te, la, mira, estás loca, mamá, yo no voy a usar eso. Estás loco, papá, yo no quiero eso. Uh-huh. Y eso no nomás pasa con cositas que compramos en las gangas de HEB o de Walmart. No, no, eso viene, yo he visto eso cuando padres, ay, yo he hecho este negocio, yo tengo estas casas para ti. Y ellos dicen, yo no queremos todo eso. Y se sienten tan abandonados los padres, pero en realidad sus hijos están hablando de otros valores y es lo que Él nos llama a vivir. Esos valores del amor de Él que dicen las tentaciones vienen. No, yo no miro esto, ni voy a oírlo porque es una tentación. Y no es de perdonar y enseñar misericordia. No es andar en el camino con los perdidos, no, porque no vamos a hacer lo que ellos hacen. Es cuando nosotros tenemos que dejar ir de ese ego, de esas cosas que son en realidad marcas de nuestro egoísmo y nuestro orgullo.
Amén. Padre, ¿ya nos vamos?
Muy bien, que Dios vaya con nosotros entonces y que ande de frente para guiarnos con su amor y su luz.
Así Amén. Sea. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.